Cuentas y cuentos.
Hola, estimada audiencia, un gusto que nos acompañen hoy en un nuevo capítulo de este podcast Cuentas y Cuentos, un esfuerzo de comunicación de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional para poner sobre el tapete temas que son de interés nacional y mundial. Cuentas y cuentos, en cada episodio un universo. Hoy tenemos la grata compañía del profesor Luis Diego Segura Ramírez, quien es académico, coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, con quien vamos a tratar un tema sumamente delicado, actual, de alta relevancia nacional y mundial, como es la situación en Israel, luego de los ataques de la organización Hamas. Muchas gracias por acompañarnos, don Luis, en esta nueva edición del Cuentos y Cuentas, nuestro podcast.
Encantado, Guillermo. Muchas gracias por invitarnos. Definitivamente eso es un tema de mucho interés, que llama mucho la atención, donde muchas personas tienen preguntas, qué implicaciones tiene esta situación, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar a la región en general del Medio Oriente, pero también qué implicaciones globales tiene y cómo esto puede de alguna forma afectar sus vidas, ¿verdad? Entonces, encantado de poder compartir este espacio y un poquito hablar de este tema y profundizar en él.
Muchas gracias, don Luis. Hagamos un recuento de lo que ha pasado, porque realmente todos nos despertamos conmocionados. Fueron imágenes realmente devastadoras, lo que pasó justamente ese 7 de octubre, cuando vimos el ataque por parte de Hamas en territorio israelí. Al día siguiente se da una declaratoria de guerra por parte de Israel. Comienza también todo un cerco sobre el territorio de la Franja de Gaza. El combustible no estaba llegando, el agua no estaba llegando, se corta el suministro eléctrico. Se hace una excitativa de parte de Israel para que la población en Gaza comience a desocupar el territorio, se traslade hacia el sur, en vista de que empezaban a crecer las tensiones militares en la zona. Y bueno, lamentablemente en este momento tenemos saldos realmente impresionantes: 9.061 personas fallecidas en la Franja de Gaza, 21.543 heridos.
Y
la impresionante cifra, don Luis: 3.760 niños y niñas fallecidos tras esta incursión. En medio de esto, la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado vehemente para que se dé un alto al fuego y surgen voces multilaterales alrededor de este tema para ver de qué manera comienza a retornar la calma. Estamos hablando de casi un mes ya desde que estalló el conflicto. ¿Cuál es la situación que nos enfrenta en este momento? ¿Cuál es el panorama?
Sí, primero es importante explicar qué es Hamas y por qué Hamas hace eso, ¿verdad? Hamas es un partido político, pero también es una organización considerada terrorista por parte, como vos mencionabas anteriormente, por Estados Unidos, por la Unión Europea, por muchos países occidentales. Hamas es el que lidera políticamente, el que controla políticamente Gaza. Ellos también tienen un brazo armado y es el brazo armado el que llevó a cabo los ataques del 7 de octubre. Hamas es una organización que en el centro de su ideología está el no reconocimiento de la existencia del Estado de Israel. Entonces, del derecho del Estado de Israel a existir. Entonces,
desde radicales en ese punto.
Exactamente. Desde ese nacimiento, ¿verdad? Hay un conflicto imperativo completo con el Estado de Israel. A diferencia, por ejemplo, de lo que se considera el gobierno de Palestina, pero que está en Cisjordania, que sí tiene, digamos, una posición diferente, que tiene, digamos, un reconocimiento inclusive por diferentes estados, Costa Rica incluyéndolo, por ejemplo. Pero para que veamos que el grupo Hamas es, en este sentido, un grupo extremista que difiere de cómo funciona el resto del gobierno de la autoridad, lo que en su momento se llamaba la autoridad palestina, hoy el gobierno palestino. Desde esa perspectiva, ellos eligen una fecha muy importante, y es importante hablar de la fecha. El 7 de octubre es la celebración del Yom Kippur, que es una de las fechas en el calendario judío más importantes, ¿okay? Pero no solamente eso es un elemento relevante. Es un elemento relevante porque quiere decir que las autoridades militares, las reservas, todas se encuentran en un estado, digamos, no tan de alerta ni no tan capaz como el resto del año. Porque es una festividad muy importante, ¿verdad? Pero además de esto...
Eso habla de la planificación.
Exactamente. Sí. Pero además de esto, se estaban celebrando 50 años desde que en 1973... Egipto y Siria lanzaran también una invasión contra Israel en lo que fue lo que se conoce hoy día como la Guerra de Yom Kippur. Entonces vean que desde esa perspectiva era muy simbólico para Hamas lanzar ese ataque ese día. Los tomó por sorpresa por completo Israel. Estaban no en sus mejores condiciones para enfrentarse a esta situación Y desde esa perspectiva fue un ataque muy sorpresivo y muy exitoso por cómo se desarrolló. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de Israel, eso es un fracaso muy grande para su inteligencia, para su aparato de inteligencia. Hay que entender que el aparato de inteligencia israelí es muy avanzado y es muy controlador de lo que pasa en Gaza.
Cuentas
y cuentos. Que Gaza básicamente tiene, está rodeada por Israel, salvo un punto de frontera con Egipto. En la zona de costa está sumamente controlada por la Fuerza Naval de Israel. Entonces, el que jamás tuviera la capacidad de llevar a cabo ese ataque al nivel, a la escala y la coordinación que lo logró hacer, y que Israel no tuviera información sobre esto, es algo sumamente sorprendente, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, un fallo de inteligencia muy fuerte por parte de Israel. Hay que tener en cuenta que además el grado de actuación del grupo Hamas, militarmente hablando, fue muy indiscriminado. Se cuentan más de 1.400 víctimas del lado de Israel. Muchas, la gran mayoría civiles.
Me verle los 200.
Casi 250 rehenes se detienen, ¿verdad? Algunos ya fallecieron, ¿verdad? Algunos fueron liberados. Pero aquí hay que, no se nos pueden olvidar las imágenes de la gente en el concierto huyendo de tipos en motos armados, ¿verdad? Que asesinaron a diestra y siniestra en los kibbutz, muy cerca de la frontera con Gaza también, donde asesinaron niños, adultos, mayores. Realmente una acción muy indiscriminada. Entonces esto nos habla también de cómo opera el grupo Hamas. Por eso es que desde esa perspectiva, el occidente lo ve como un grupo terrorista, porque no ni siquiera seleccionó targets o objetivos totalmente militares. Realmente no fue ese el centro de actuar. Sí los hubo, pero no fue el centro de la acción del grupo Hamas. Ahora bien, como vos mencionaste, la reacción de Israel fue inmediata, fue primero con tomar control de la situación en los terrenos, en los territorios donde el grupo Hamas estuvo atacando. A partir de ahí se da la conformación de un gobierno de unidad nacional. Recordemos que el gobierno de Israel es un gobierno muy fragmentado. En los últimos 4 años ha tenido una cantidad importante de elecciones donde no han logrado resolver esa fragmentación del sistema político. El mismo primer ministro Netanyahu ha enfrentado una serie de criticismos muy fuertes por situaciones con el Poder Judicial, que inclusive han llevado a que casi lo juzguen por temas aparentemente corrupción. Pero además de eso, su respuesta, exactamente, y había unas grandes protestas en Israel. Entonces vean que hay un contexto político complejo en el sistema político de Israel, en el poder, en la división. Entonces uno de los elementos que hace Netanyahu es llamar a un gobierno de unidad nacional para llevar a cabo una respuesta pues fuerte y determinada en contra del grupo Hamas, que es la que estamos viendo en estos días. Las primeras semanas, la acción de Israel fue retomar el control del territorio. Tan pronto lo retomó con control del territorio, empezó a lanzar un conjunto de ataques dirigidos a centros de operación del grupo Hamas, donde hubiera concentración de equipo, concentración de personal, líderes, por ejemplo. Pero también la comunidad internacional ha venido demandando, denunciando de que muchos de esos ataques han sido indiscriminados. Por ejemplo, muchas mosquitas, por ejemplo, se han afectado también clínicas, se han afectado diferentes centros educativos. Entonces, se considera que más bien la reacción de Israel ha sido en alguna medida sobredimensionada. Por ejemplo, lo que vos mencionabas, bloquear el acceso a agua, alimentos, electricidad, combustible, son elementos que son indiscriminados también en cómo afectan a la población civil. Y esa es la otra, la contraparte, digamos, de la crítica internacional.
Quiero hacer una puntualización en ese aspecto porque vamos a ver, después del día del ataque, más efectivamente Occidente viene y apoya a Israel.
Totalmente.
Tiene que defenderse, efectivamente, hay un tema, un ataque directo a su soberanía, a su territorio, pero ese apoyo ha venido mermando.
Sí.
¿Verdad? Bolivia rompe relaciones diplomáticas, Chile, Colombia, llama a sus cancilleres. Empieza a existir incluso a nivel de Occidente cierta presión sobre Israel. ¿Cómo está cambiando ese panorama con respecto a esto que está sucediendo?
Justamente por el nivel indiscriminado en que está reaccionando Israel, es que la comunidad internacional está cambiando. Y la última resolución que aprobó también Naciones Unidas es una muestra de ellos. Mismo Costa Rica votó a favor de la resolución. Porque realmente la forma en la que está reaccionando Israel está sobrepasando, creo yo, los límites que debería tener, sobre todo de cara a la población civil. Estamos hablando de más de 1 millón de palestinos que han tenido que huir de sus hogares. Están atrapados en la franja de Gaza, porque inclusive hasta el día de ayer Egipto empezó a dejar pasar a pocas personas, sobre todo los que tienen doble nacionalidad, que sea americana.
Por la parte sur, ¿verdad?
Exactamente, que es el único paso que tienen hacia Egipto. Pero ese paso inclusive ha sido atacado por Israel en el pasado. En esos días Israel atacó campos de refugiados. Entonces, ¿verdad? Se vuelve complicado.
Cuentas
se vuelve complicado
cuentas.
Decir que la reacción de Israel está de acuerdo a lo que sufrió. Yo creo que ya no. Se han venido sobrepasando en algunos aspectos. Pero bueno, esto es parte de un conflicto que inclusive no inicia el 7 de octubre. Y es, no hay que olvidarlo. Eso es un conflicto que viene inclusive desde la Primera Guerra Mundial. Hay que decirlo de esa forma. La zona de Palestina, de lo que en su momento se llamaba el Transjordania, que incluía Jordania, incluía a lo que es Palestina, lo que es día hoy Israel, estaban bajo administración del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano se desmembra, después de la Primera Guerra Mundial, queda en administración del Reino Unido. Y luego se viene la gran situación de qué hacer con la población judía. Están siendo perseguidos por los fascistas, estaban siendo perseguidos en diferentes países de Europa. Y pues la respuesta natural es, bueno, pues que vengan a Tierra Santa, ¿no? A donde históricamente había, digamos, un antecedente y todavía había una población judía. Pero vean que nunca se resolvió el asunto serio de cómo distribuir bien la famosa solución de los dos estados, ¿verdad? Un estado palestino, un estado judío. Siguió siendo una situación históricamente no resuelta. Hubo intervención de terceros países y eso nos ha llevado a una serie de guerras que hoy día continúan y persisten en estos conflictos.
Ahora, yo quiero conocer su criterio, profesor, de un tema bastante puntual. ¿Existe el riesgo en este momento, es un riesgo palpable de un conflicto regional que incluya incluso a Irán, que incluya al Líbano, a otras organizaciones como Hezbollah?
Sí.
¿Cuál es la perspectiva real que tenemos en este momento?
Sí, definitivamente hay un riesgo que cada vez más escala. ¿Y por qué escala? Bueno, ya en este momento Hezbollah ha venido lanzando una serie de ataques o pequeñas incursiones en contra unidades de las fuerzas de defensa de Israel. Entonces ya hay algunas acciones de Hezbollah de cara a, digamos, contra Israel. Han habido también un incremento en los ataques de actores respaldados por Irán en contra de Israel y en contra de objetivos de Estados Unidos. Por ejemplo, también los hutíes en Yemen ya han declarado la guerra a Israel. Han lanzado una serie de drones, han lanzado una serie de misiles, que si bien Estados Unidos y Israel han sido capaces de interceptarlos, nos habla de que ya hay algunas señas que nos dicen que tiene un potencial de escalamiento. Y también tiene un potencial de escalamiento porque hoy día Israel ya está, digamos, las fuerzas de tierra están directamente luchando en el terreno, en
lo de Gaza. Que se está hablando de una amenaza, de una incursión terrestre, ya es una realidad.
Ya es una realidad.
Los militares israelíes están en territorio.
No solo en territorio, ya están en Ciudad de Gaza. Hay luchas armadas en este momento en Ciudad de Gaza. De hecho, el primer ministro israelí, Netanyahu, lo reportó esta mañana. Hizo declaraciones de que habían en este momento fuerzas de israelíes presentes en Ciudad de Gaza enfrentándose exitosamente contra Hamas. Entonces ya el escalamiento ya está, ¿verdad? Desde la perspectiva del conflicto Israel-Hamas. Pero inclusive hay cada vez más potencialidad de conflicto en la zona de Cisjordania, donde recordemos que tenemos los colonos ultraortodoxos, también judíos, que se están armando, que cada vez más hay choques con población civil palestina en los territorios de Cisjordania. Sí. Entonces hay diferentes elementos que nos dicen la situación puede escalar.
Es como hablar, por ejemplo, de un incendio grande, pero que en el mapa empieza a tener conatos de incendio en diversas partes. Para hacer una especie de analogía, podríamos referirlo de esa forma.
Sí, digamos que hay un centro de ese incendio, que es Ciudad Gaza en este momento, correcto, pero con brotes de violencia que se están esparciendo en la frontera con Líbano, se están esparciendo los territorios de Cisjordania, más los ataques que están lanzando desde Yemen los hutíes. Y de nuevo, es algo preocupante, ¿verdad? Es algo preocupante que también influye mucho las posiciones de Irán. Que recordemos, Irán es también un gobierno, un país muy extremista en su visión de Israel. No reconoce a Israel, ni siquiera reconoce su derecho de existir a Israel. Entonces, ¿verdad? Hay una situación muy compleja. Claro. De momento, el resto de países árabes han tenido una posición con medida, en la medida de que han venido en los últimos años un proceso de acercamiento con Israel, de reconocimiento, de inicio de relaciones diplomáticas, inclusive Arabia Saudita, han empezado a reaccionar cada vez más fuerte en contra de las acciones indiscriminadas de Israel. Y hay que ver cómo evoluciona también, ¿verdad? Entre Israel cada vez más escale su reacción en Gaza, cada vez más van a tener presión esos gobiernos moderados árabes en una respuesta más fuerte en contra de Israel. Eso es algo que hay que tener en cuenta.
Don Luis, y la situación de los rehenes en este momento, bueno, pareciera que es una maniobra política también, pero estamos hablando de vidas humanas, efectivamente. ¿Cuál es la situación? Porque, vamos a ver, existe presión por parte de la comunidad internacional para que Israel actúe rápidamente y por otro lado, pues, estas personas están en control en este momento de Hamas.
Inclusive ya hay, Hamas ha declarado que varias de estas personas fueron muertas resultado de los ataques de Israel. Entonces, están en la peor situación que vos te puedas imaginar porque están retenidos, ¿verdad?, en contra de su voluntad por el enemigo. Claramente pues no tiene mucho respeto por la vida civil, ¿verdad? Por los no combatientes, al mismo tiempo que el gobierno de Netanyahu está lanzando acciones militares muy indiscriminadas, lo cual nos dice que la prioridad en este momento no es el rescate o la liberación de esas personas secuestradas. No siento o no veo que ese sea el interés máximo en este momento del gobierno de Israel. Si ese fuera, hubiera abierto algunos canales, hubiera generado, digamos, algunos espacios para permitir esa salida, pero también entendamos que negociar con terroristas no es algo que los gobiernos quieran o intenten o deseen por nunca hacer. Entonces, es toda una situación compleja, ¿verdad? Lo que ahí tenemos. Y sinceramente están en el peor de todos los escenarios que uno se puede imaginar, ¿verdad? Su vida está pues en riesgo las 24 horas desde el momento que fueron secuestrados y ojalá puedan ser liberados o el mismo Hamas los libere, pero las condiciones en las que están son de lo peor que nos podemos imaginar.
Este es el podcast Cuentas y Cuentos, una iniciativa de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Este tema para mucho más, don Luis. Vamos a hacer una segunda parte de este mismo tema porque realmente nos queda en el tintero muchos temas que abordar. Hay situaciones de la geopolítica que es necesario abarcar y, por supuesto, es un tema que, como usted bien relató, tiene mucha historia. Para entender el presente hay que comprender la historia, pero también empezar a generar algunas pistas sobre lo que puede pasar a futuro, pensando, por supuesto, que exista una resolución positiva y que no se cobre más vidas humanas, que es lo más importante en este tema. Don Luis, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte, pero vamos a hacer una segunda parte de este mismo tema porque es realmente importante tratarlo.
Encantado, Guillermo, y de nuevo, muchísimas gracias por abrir este espacio y ojalá que podamos seguir profundizando en próximos episodios.
Cuentas y cuentos, en cada episodio, un universo. Muchas gracias por acompañarnos.
Cuentas y cuentos.